Vacíos de cobertura en la temporada de huracanes de E. U. De 2026, cómo distinguir daños por viento, inundación y ayuda de FEMA. La cobertura aplicable a los daños causados por huracanes varía según el origen de la entrada de agua, como el viento, las aguas superficiales, la marejada ciclónica o el reflujo del alcantarillado. Se explican las funciones del seguro de vivienda y del seguro contra inundaciones en EE. U. Las condiciones de la ayuda de FEMA y las pruebas que deben conservarse antes y después de una tormenta. El seguro de vivienda habitual en EE. U. Puede cubrir los daños por viento incluidos en la póliza, pero la inundación causada por el desbordamiento de aguas superficiales y la marejada ciclónica suele corresponder a un seguro contra inundaciones independiente. Incluso las viviendas clasificadas como de bajo riesgo en los mapas de inundación de FEMA pueden inundarse debido a lluvias torrenciales, limitaciones del drenaje o mapas desactualizados. La definición de inundación del NFIP no establece una profundidad mínima de inundación aplicable a todos los siniestros. Se evalúan conjuntamente la extensión de la inundación y el origen del agua. Antes de una tormenta deben registrarse el estado de la vivienda, los enseres, los números de serie de los productos, los recibos y las pólizas de seguro en un almacenamiento externo seguro. La asistencia por desastre de FEMA es una ayuda limitada que requiere una declaración presidencial de desastre y una evaluación individual de elegibilidad. No sustituye las indemnizaciones del seguro ni compensa dos veces la misma pérdida. La temporada de huracanes del Atlántico de 2026 comenzó el 1 de junio y su periodo oficial se extiende hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, los ciclones tropicales también pueden formarse fuera de este periodo. Durante la temporada, la pregunta importante no es simplemente ¿tengo seguro contra huracanes?, sino ¿qué póliza se aplica según la causa que provocó los daños? Las condiciones de los seguros en Estados Unidos varían según el estado, la aseguradora, el formulario de la póliza, las coberturas adicionales y los sistemas independientes de seguro contra viento en las zonas costeras. Lo siguiente constituye una clasificación general. La cobertura real se determinará conforme al texto original de la póliza contratada y al resultado de la tasación de los daños. Tres medios de protección que deben distinguirse primero. 1. Seguro de vivienda o seguro para inquilinos y condominios. Un seguro de vivienda convencional puede cubrir, además de incendios y robos, los daños causados por el viento que estén incluidos en la póliza. Por ejemplo, pueden entrar en esta categoría los daños en el tejado provocados por vientos fuertes o la caída de un árbol sobre el edificio. Sin embargo, en las zonas costeras pueden existir las siguientes brechas de cobertura. Puede aplicarse un deducible independiente para huracanes, tormentas con nombre o vendavales. El deducible puede no ser una cantidad fija, sino un porcentaje determinado del límite de cobertura de la vivienda. Algunas pólizas excluyen el viento o el granizo y pueden requerir un seguro windstorm independiente o un seguro del mercado residual estatal o regional. Según la antigüedad y el material del tejado, la indemnización puede calcularse con base en el valor real en efectivo depreciado, en lugar del costo de reposición. 2. Seguro contra inundaciones independiente. Los seguros de vivienda convencionales suelen excluir las inundaciones causadas por aguas superficiales externas que fluyen por el terreno, el desbordamiento de ríos o arroyos y las marejadas ciclónicas. Estos riesgos se cubren mediante una póliza del National Flood Insurance Program, es decir, del NFIP, o mediante un seguro privado contra inundaciones. La cobertura del edificio y la cobertura de bienes personales del NFIP se eligen por separado y cada una puede estar sujeta a un deducible. Los seguros privados contra inundaciones pueden diferir del NFIP en cuanto a los límites de cobertura, los gastos de alojamiento alternativo, los espacios subterráneos y los elementos anexos a piscinas, por lo que es necesario comparar cada concepto. 3. Asistencia individual por desastre de FEMA. La asistencia de FEMA no es un seguro. Es un sistema que, tras evaluar la elegibilidad, proporciona ayuda limitada para daños y gastos esenciales derivados de un desastre que no estén cubiertos por el seguro en zonas donde se haya autorizado la asistencia individual mediante una declaración presidencial de desastre. no debe considerarse un medio para restaurar completamente la vivienda a su estado anterior al desastre ni para indemnizar todas las pérdidas. Criterios para distinguir los daños por viento de los daños por inundación. Las aseguradoras no determinan la póliza aplicable solo por el hecho de que hubo un huracán. Examinan la causa directa de los daños, la vía por la que entró el agua, la secuencia en que se produjeron los daños y las exclusiones de cada póliza. Situación de daños cobertura que suele examinarse condiciones clave que deben comprobarse. Los vientos fuertes dañan directamente el tejado o las paredes exteriores, cobertura contra viento del seguro de vivienda, exclusión del viento, deducible por huracán, método de valoración del tejado entra agua. De lluvia después de que el viento abra un agujero en el tejado o las ventanas, posible cobertura del seguro de vivienda, si un riesgo cubierto creó primero la abertura, cláusulas que limitan la cobertura del agua de lluvia en el interior, una marejada ciclónica entra en la vivienda, seguro contra. Inundaciones. Si se cumple la definición de inundación, si se contrataron las coberturas del edificio y de bienes personales, aguas superficiales de lluvias torrenciales entran desde la carretera o el jardín, seguro contra inundaciones, alcance del desbordamiento, carácter temporal de la inundación. Daños físicos directos. Se desborda un río, canal o embalse, seguro contra inundaciones, definición de inundación y exclusiones de la póliza correspondiente, avería de una bomba de sumidero o problema de drenaje subterráneo, revisión de una cobertura adicional del seguro de vivienda o de una cobertura. Independiente por avería de equipos. Si se trata únicamente de una avería del equipo o si la causa directa fue una inundación exterior o reflujo de alcantarillas o tuberías de desagüe, revisión de la cobertura adicional Water Backup o de las condiciones del seguro contra inundaciones, causa directa del reflujo. Límite de la cobertura adicional. Si el reflujo fue causado directamente por una inundación, presión de aguas subterráneas, filtraciones prolongadas o agua que se infiltra en general, posibilidad de limitación o exclusión, relación causal con una inundación repentina, existencia de problemas. De mantenimiento. El viento y el agua también pueden dañar sucesivamente el mismo edificio. En ese caso, lo más seguro es notificar el siniestro tanto al seguro de vivienda como al seguro contra inundaciones y proporcionar las mismas fotografías y la misma cronología para que ambos tasadores puedan evaluar por separado las causas. Profundidad del agua y definición de inundación del NFIP. No es correcto afirmar que existe un único criterio de profundidad según el cual el seguro contra inundaciones se aplica cuando el agua alcanza al menos unas determinadas pulgadas. La definición estándar del NFIP se refiere, por lo general, a una situación en la que al menos 2 acres de terreno normalmente seco o 2 o más propiedades quedan inundados temporalmente de forma parcial o total, y una de esas 2 o más propiedades debe pertenecer al asegurado. Las causas pueden incluir el desbordamiento de aguas interiores o mareas, la acumulación o el desbordamiento anormal y rápido de aguas superficiales procedentes de cualquier fuente, determinados mud flow y la erosión costera. Por tanto, deben tenerse en cuenta los siguientes factores. No solo la profundidad del agua, sino también su procedencia. Si la inundación es un problema interno de un solo edificio o un desbordamiento de la zona circundante, si las aguas superficiales externas se acumularon o fluyeron de manera anormal, si los daños son consecuencia directa de la inundación. ¿Qué coberturas se contrataron para el edificio y los bienes personales? Si resulta difícil comprobar directamente la inundación de una segunda propiedad cercana, las declaraciones de vecinos, las fotografías de calles inundadas, los registros de organismos públicos y los datos meteorológicos. Ayudar a explicar la situación. La decisión final dependerá de la definición de la póliza y de la tasación de los daños. Limitaciones para sótanos y espacios bajo el nivel del suelo. El NFIP limita considerablemente la cobertura de sótanos y espacios bajos situados por debajo del nivel del suelo. Algunos elementos necesarios para el funcionamiento del edificio, como los cimientos, las instalaciones eléctricas y los sistemas centrales de calefacción y refrigeración, pueden estar cubiertos según las condiciones, pero los muebles, aparatos electrónicos y acabados del suelo de un sótano pueden quedar sin cobertura o estar sujetos a limitaciones. La mera existencia de una bomba de sumidero tampoco implica que su reflujo o avería estén cubiertos automáticamente. deben comprobarse por separado la cobertura adicional Water Backup o Sump Overflow del seguro de vivienda, la cobertura adicional por avería de equipos y el requisito de causa directa del seguro contra inundaciones. ¿Por qué conviene considerar un seguro incluso en zonas de bajo riesgo de inundación de FEMA? Los mapas de inundación de FEMA no muestran de forma binaria lugares sin ningún riesgo y lugares con riesgo. Los mapas clasifican el riesgo basándose en las precipitaciones, la topografía, las redes hidrográficas, los diques y las condiciones de drenaje existentes en un momento determinado del análisis, y no pueden predecir todas las posibilidades de inundaciones localizadas. Los edificios situados dentro de una SFA, una zona especial de riesgo de inundación, pueden estar obligados a contratar un seguro contra inundaciones en relación con una hipoteca sujeta a regulación federal. En cambio, en las zonas que aparecen en el mapa como de riesgo bajo o moderado, siguen existiendo los siguientes riesgos aunque no haya una obligación legal o hipotecaria. Lluvias torrenciales que superan la capacidad de drenaje en poco tiempo, cambios en la escorrentía por carreteras, estacionamientos y nuevos desarrollos, obstrucción de tuberías de drenaje o superación de la capacidad de estaciones de bombeo, cambios en la topografía y el entorno construido desde la elaboración del mapa a flujos localizados de aguas superficiales no relacionados con ríos, diferencias de elevación en edificios situados justo fuera de los límites de la zona indicada en el mapa. La zona del mapa es el punto de partida para evaluar la necesidad de un seguro, no una garantía de seguridad para una vivienda concreta. Después de consultar el mapa correspondiente a la dirección, el FEMA Map Service Center, conviene revisar también el historial de inundaciones del gobierno local, la elevación de la planta más baja del edificio, los canales de drenaje cercanos y los flujos de agua registrados en el pasado. ¿Cómo comprobar las brechas de cobertura antes de una tormenta? Elementos que deben revisarse en la página de declaraciones de la póliza: límite de cobertura dwelling o building existencia y límite de la cobertura personal property o contents deducible general y deducibles hurricane, name storm y windstorm, cláusulas de exclusión de wind o hail, cláusulas de exclusión de flood o surface water, coberturas adicionales sewer backup y sump overflow, cobertura de gastos de subsistencia adicionales o los use, condiciones de valoración del tejado según el costo de reposición o el valor real. Efectivo, contratación individual de las coberturas del edificio y de bienes personales del seguro contra inundaciones, fecha de entrada en vigor del seguro y periodo de espera. Las nuevas pólizas del NFIP suelen estar sujetas a un periodo de espera de 30 días, aunque existen excepciones como las relacionadas con transacciones de préstamos o modificaciones de mapas. El periodo de espera de los seguros privados contra inundaciones varía según la compañía y el producto, por lo que no debe suponerse que es posible contratar uno cuando se acerca una tormenta y obtener cobertura inmediata. Preguntas para la aseguradora o el agente. ¿Esta póliza cubre los daños por viento causados por un huracán? ¿Existe alguna cláusula de exclusión de viento o granizo? ¿En qué condiciones se activa el deducible por huracán y cuál es su importe? ¿Qué póliza o cobertura adicional se ocupa, respectivamente, de la entrada de aguas superficiales, las marejadas ciclónicas, el reflujo de aguas residuales y la avería de la bomba de sumidero? El tejado se evalúa según el costo de reposición o el valor real en efectivo. ¿Se contrataron tanto la cobertura del edificio como la de bienes personales del seguro contra inundaciones? ¿Existe una diferencia entre el límite del seguro y el costo actual de reconstrucción? ¿Qué póliza paga los gastos de alojamiento temporal y para qué causas concretas? Siempre que sea posible, conviene obtener las respuestas en un formato que pueda conservarse, como un correo electrónico o la documentación de renovación. ¿Cómo documentar fotografías, videos y recibos antes de la tormenta? El objetivo de la documentación no es solo demostrar que se poseían los bienes, sino también mostrar su estado justo antes de la tormenta y su valor previo a los daños. Documentación exterior: fotografíe los cuatro lados de la casa, tanto con planos generales como con primeros planos. Fotografíe el tejado desde el suelo o desde un lugar seguro y no suba personalmente para prepararse ante la tormenta. Documente las ventanas, contraventanas, paredes exteriores, puerta del garaje, cercas y construcciones anexas. Fotografíe los desagües, las salidas de las bombas de sumidero, los sumideros pluviales y el estado de las pendientes. No oculte las grietas, señales de filtraciones ni daños preexistentes. Documéntelos también. Documentación del interior y de los bienes personales. Grabe un video continuo recorriendo cada habitación. Tome fotografías individuales de los objetos de valor, electrodomésticos, herramientas y muebles. Fotografíelos de modo que se vean el nombre del producto, el número de modelo y el número de serie. Conserve recibos, garantías, tasaciones y registros de compras con tarjeta. Guarde los contratos y facturas de tejados, ventanas e instalaciones eléctricas o de plomería reparados o sustituidos recientemente. Almacenamiento seguro. No guarde las fotografías y los documentos únicamente en un teléfono móvil. Cópielos en la nube, en un dispositivo externo de almacenamiento cifrado o en un lugar seguro fuera de la vivienda. Incluya también en un archivo de emergencia los números de las pólizas, los datos de contacto de las aseguradoras, la información del agente y copias de los documentos de identidad. Si indica en el nombre del archivo la habitación, el objeto y la fecha de la fotografía, será más fácil encontrarlo al presentar la reclamación. Orden para presentar reclamaciones después de los daños. Cumpla primero las órdenes de evacuación y las instrucciones de seguridad sobre electricidad y gas. Notifique el siniestro por separado y lo antes posible a la aseguradora de vivienda y a la aseguradora contra inundaciones. Antes de reparar o desechar bienes, documente con fotografías y videos todo el lugar y cada daño individual. Adopte medidas provisionales razonables para evitar daños adicionales y conserve los recibos. Si debe desechar objetos mojados, registre fotografías, cantidades, fabricante, modelo, fecha aproximada de compra y precio estimado. Anote la secuencia temporal de los daños por viento y agua, el lugar por donde entró el agua y su nivel máximo. Mantenga en un único registro el número de reclamación de cada aseguradora, el responsable, las fechas de las llamadas y los documentos solicitados. Antes de firmar un acuerdo o un contrato de cesión de derechos, compruebe el alcance y el costo. En las reclamaciones del NFIP, normalmente debe presentarse un proof of loss firmado dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la pérdida, aunque FEMA puede ampliar el plazo después de un desastre de gran magnitud. Los plazos de notificación y documentación del seguro de vivienda varían según la póliza y la legislación estatal, por lo que deben confirmarse por escrito con la aseguradora correspondiente. Salvo que exista un problema urgente de seguridad, iniciar reparaciones permanentes antes de la tasación puede dificultar la demostración de la causa y el alcance de los daños. No obstante, no deben retrasarse las medidas de emergencia razonables destinadas a evitar el moho o nuevas inundaciones, y deben conservarse la documentación anterior y posterior, así como los recibos. ¿En qué se diferencia la asistencia de FEMA de un seguro? Para recibir asistencia del FEMA Individuals and Households Program, debe existir una declaración presidencial de desastre que incluya asistencia individual para la zona correspondiente, y tanto el solicitante como los daños deben cumplir los requisitos individuales. Los conceptos de asistencia pueden limitarse al alojamiento temporal, las reparaciones esenciales de la vivienda, determinados bienes personales y otros gastos necesarios. Categoría reclamación al seguro asistencia individual por desastre de FEMA fundamento contrato de seguro suscrito declaración federal de desastre y normas del programa de asistencia objeto peto pérdidas directas cubiertas por la póliza conceptos elegibles entre las necesidades y los gastos esenciales no cubiertos por el seguro objetivo indemnizar los daños conforme a las condiciones y los límites proporcionar ayuda básica para la recuperación sin garantizar una restauración completa condición inicial póliza vigente y siniestro cubierto autorización de asistencia individual en la zona. Correspondiente y evaluación individual de elegibilidad, tratamiento de duplicidades, coordinación de causas y conceptos con otros seguros. No puede duplicarse con indemnizaciones del seguro ni con otras ayudas destinadas al mismo fin. Los asegurados deben declarar con exactitud la información del seguro en la solicitud de FEMA. Aunque todavía no se haya determinado la indemnización, pueden presentar primero la solicitud para no perder el plazo de FEMA. Sin embargo, FEMA puede pedir posteriormente la carta de decisión del seguro o la documentación del acuerdo, o suspender la evaluación. aspectos que deben comprobarse para evitar ayudas duplicadas. ¿Coinciden los daños pagados por el seguro con los conceptos solicitados a FEMA? ¿Se superponen los fines de la ayuda, como la reparación de la vivienda, el alojamiento temporal o los bienes personales? Si la indemnización del seguro fue denegada o los daños superaron el límite, existe una carta de decisión de la aseguradora. Si posteriormente se paga una indemnización adicional, debe informarse a FEMA. También se recibió asistencia del gobierno estatal, una organización benéfica u otro programa federal para el mismo gasto. No se puede recibir simultáneamente una indemnización del seguro y asistencia de FEMA por la misma pérdida y para el mismo fin. Si posteriormente se paga una indemnización y se confirma una duplicidad, puede ser necesario devolver una parte o la totalidad de la ayuda de FEMA. A la inversa, la existencia de una necesidad esencial no cubierta por el seguro tampoco garantiza automáticamente la aprobación de FEMA. Lista de comprobación para decisiones clave. No describa la causa de los daños únicamente como huracán. Distinga entre viento, lluvia que entró por una abertura, aguas superficiales, marejada ciclónica y reflujo de aguas residuales. Compruebe si el seguro de vivienda contiene una exclusión del viento o un deducible independiente por huracán. Compruebe si existen tanto la cobertura del edificio como la cobertura de bienes personales del seguro contra inundaciones. No interprete una zona de bajo riesgo de inundación como una zona sin riesgo. Para la bomba de sumidero y el reflujo de aguas residuales, compruebe las coberturas adicionales independientes y los requisitos de causa directa. Fotografíe desde los mismos lugares el estado anterior a la tormenta y el estado posterior a los daños. No reclame por duplicado el mismo gasto al seguro y a FEMA y conserve todas las cartas de decisión y los recibos. El alcance real de la cobertura varía según la región y la póliza. Si tiene dudas, no se limite a pedir una explicación verbal a la aseguradora. Solicite por escrito las cláusulas correspondientes, las coberturas adicionales, los deducibles y las exclusiones.